¿Cómo andás, Ramiro Sánchez? ¿Anda bien?
Sí, ando muy bien, aunque no tengamos la cortina. Igual no es una novela muy futurista, así que no pasa nada.
Está muy bien. Aparte puede ser una cortina silenciosa, ¿no?
Por, sí,
¿no?
¿Por qué no?
¿Por qué no?
Dale, ¿qué pasa que tendríamos que cambiar la música de una vez por todas también? ¿Quién sabe?
Podría ser. Dale, sí. ¿Qué traes que no es ciencia ficción? Yo dije que iba a ser latinoamericana, pero no es latinoamericana.
No. Es un señor de Estados Unidos. Mm. Es una novela que se llama Espacio Negativo, de un autor llamado B.R. Yeager, uh-huh, que es parte de lo que podríamos llamar una generación, pero al menos una especie de movimiento de escritores que sin necesariamente hacer ciencia ficción, horror o weird, hacen un poco todo eso, particularmente horror, haciendo una literatura muy inquietante que tiene un pie puesto en lo que también podríamos llamar lo experimental. Algo de eso ya hemos hablado, y sería interesante buscarle quizá una genealogía un poco más amplia. Hacía no tanto tiempo, ahora más unos 10 años o algo así, se habían publicado antologías de un movimiento nuevo en la literatura estadounidense que se llamaba Alt Lit. Incluso en la editorial.
¿Y qué era ese movimiento? No lo conozco. ¿Qué era ese movimiento?
No, fue básicamente una movida de escritores que de alguna manera iban más allá o más acá de los canales usuales, ¿no? De las editoriales en el sentido más estandarizado, ¿no? De los circuitos de difusión comunes, digamos, y corrientes de los, uh-huh, libros, y podría haber sido quizá la primera generación en la literatura estadounidense que quedó de algún modo definida por publicar en blogs, por usar, uh-huh, las herramientas de internet. De alguna manera, estamos hablando de una movida que llega a ser traducida en este libro. Recuerdo, por ejemplo, de la editorial Interzone en Argentina, llega a ser traducida a principios de los 2010, ¿no? Más o menos hace 10 años, pero que venía gestándose en Estados Unidos hacía bastante tiempo. Y estos escritores son como una segunda ola de esos, y Yeager es muy importante. Blake Butler podría ser otro, Mike Corrao, y son escritores bastante complejos en el sentido de que no dan por sentado la narrativa en un sentido tradicional, sino que hacen una literatura bastante extraña en lo formal también, por decirlo de alguna manera. No tanto en el lenguaje, uno puede leer a Espacio Negativo de Yeager y incluso, bueno, la traducción, que está bastante bien, digo, no da cuenta un poco de una lengua cotidiana, coloquial, neutra, incluso con, sí, algún despegue en términos de imágenes o lo que alguien, no yo, llamaría vuelo poético, pero no es tan demandante en ese sentido, pero sí en cuanto a estructura y sobre todo a una cosa que es lo que más me interesa, que es lo que puede hacer o no que esta novela, que publica la editorial Caja Negra en una colección que justamente indagan estos límites entre estas ficciones extrañas, no necesariamente de horror, no necesariamente sobrenaturales, no necesariamente ciencia ficción, pero sí de algún modo jugando en esta zona híbrida entre todo eso, ¿verdad? Lo que podríamos pensar es que el gran punto en ese sentido de Espacio Negativo es que quizá la manera de cierta literatura fantástica, pero en mi opinión jugando también por otro camino, nos hace tener que de algún modo suspender el juicio sobre lo fantástico, sobrenatural, mágico, extraño, o una descripción desoladora, realista, brutal y visceral de una generación muy arruinada, por decirlo así. Estamos hablando de jóvenes, muy jóvenes, los personajes del libro, ¿no? Jóvenes estadounidenses de clase trabajadora. El término redneck se usa a veces, ¿no? O sea, esta clase generalmente blanca, empobrecida.
Sí, el white trash.
El white trash, exactamente. En estos espacios suburbanos, provincianos, digamos, ¿no? No en ninguna ciudad importante, capital estatal, ni mucho menos. Estos pueblos medio fantasmales. Un poco en la línea de Stephen King, ¿no?
Sí, Stephen King, y yo también pensaría en Twin Peaks.
También puede ser, claro, estamos hablando de ese tipo de geografía un poco oculta, ¿ah?
Sí, donde está, digamos, pues adelante está el sueño americano, ¿no? Y por lo bajo pasa cualquier cosa.
Claro, es la pobreza, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, la miseria y estas comunidades sin futuro, por decirlo exacto. así. Y la novela, y se podría pensar que un poco también la generación, por decirlo así, el movimiento, la escena a la que pertenece Jaeger, da un poco cuenta de esa juventud que vive en ese mundo desolado, ¿eh? En el que además están todas las herramientas de Internet, la interconexión, las redes, la presencia de todo, el archivo musical, las tecnologías, etcétera. Entonces son jóvenes que hacen, por ejemplo, música extraña y experimental. En la novela hay una parte que hay una especie de recital de un grupito de ellos, y las descripciones de qué tipo de música hacen son muy muy interesantes, porque no queda del todo claro si es algo electrónico industrial con partes vocales rapeadas, por ejemplo, pero siempre todo con un componente oscuro, oscurísimo, desolador. O sea, es una novela que hay que tener un poco de cuidado al leerla si uno lo agarra un poco mal, digamos.
Sí, porque... porque tiene que ver con la depresión, digamos, económica también, ¿no? La falta de futuro.
Sí, bueno, siguiendo la línea de Mark Fisher en ese sentido, ¿no? La depresión clínica, por decirlo de alguna manera, como un hecho político, ¿no?
Sí, 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 sí. De que no hay salida, de que no hay futuro.
Exactamente, es eso. Y de alguna manera, si fuéramos a resumirlo en términos de trama, una de las maneras de empezar sería, bueno, si uno, vos mencionaste Twin Peaks, ¿no? Pero acordémonos que cuando Dale Cooper entra a Twin Peaks, piensa que todo es hermoso, luminoso, claro, y maravilloso. Acá es todo lo contrario, ¿no? Este es un pueblo pequeña comunidad, donde hay una suerte de tremenda epidemia, ¿no? Contagio brutal de suicidios, ¿no? En mayoritariamente adolescentes y jóvenes adultos, pero a poco se va generalizando. Entonces seguimos a un grupito de chicos, vamos a pensar que tienen 17 quizá, más o menos, 18 como mucho, ¿no? Que cada uno de ellos va a tener como una sección que se va rotando. Entonces leemos el punto de vista de uno de ellos, luego viene otro, y así van como rotándose. Así que vemos la novela desde el punto de vista de tres personajes que refieren siempre a su conexión con un cuarto, del que de entrada sabemos que es parte de esta epidemia de suicidios. O sea que sabemos de entrada que va a terminar mal, por decirlo así, ¿no? Entonces la novela va rastreando un poco todo esto, qué pasó con el que se suicidó, qué pasó con sus amigos, qué pasa con sus relaciones, con sus ocupaciones, con su estudio, con su vida, su sensación de futuro o de cancelación del futuro. Y además hay una droga inventada, ¿ah? Que tiene como en una primera instancia una distribución libre, legal, y luego eso se criminaliza y se complica. Entonces los personajes pasan a vivir vidas de algún modo narcotraficantes, por decirlo de un modo muy exagerado, pero así podría ser. Y esta sustancia es totalmente alucinógena, pero, y acá la novela empieza a sugerirnos que quizás haya algo más que este lado de angustia psicológica, por llamarlo de un modo redundante, ¿no? Y es que todos ellos ven lo mismo, ven algo en el bosque que rodea el pueblo que parece vincularse a este clima de horror, de total desolación que va permeando sus vidas. Entonces uno podría pensar, bueno, estamos ante una novela weird, ¿no? En el sentido de que no hay una explicación lógica plena de los hechos, pero sí tenemos elementos para tratar de formularla como algo estrictamente no humano, ¿no? Algo extraño, totalmente ajeno a nuestras maneras de entender el mundo, que acecha, por decirlo así, en estos bosques y usa, se filtra, impregna a estos chicos, y hay muchos relatos de experiencias extrañas. Todos pueden pasar por los efectos de la droga en cuestión, ¿no? Pero quizá no. Entonces la novela juega en ese permanente estado de indecisión que a veces uno puede decir, bueno, tomo una decisión, ¿no? Esto psicología, por decirlo de alguna manera, o no, es en efecto una novela de horror sobrenatural, claro. O podemos pensar que justamente la ambigüedad es la propuesta y tratar de quedarnos en una zona intermedia. Y es muy difícil quedarse en esa zona porque, y una vez más, en cuanto a lo que mencionaste a Twin Peaks, viste que Twin Peaks es muy difícil no tratar de interpretar.
Obvio.
¿No? Twin Peaks lo lleva a uno a desear esa interpretación, y esta novela de algún modo también. sobre todo cuando va acelerando hacia el final y estos personajes se enfrentan a su desenlace, a su final, de hecho, ¿no? Vamos viendo que si veníamos sosteniendo una hipótesis fuerte de que hay algo raro, hasta lovecraftiano o de folk horror, ¿no? Una cosa muy de la naturaleza, como algo extraño y ajeno y totalmente vulnerante de lo humano, ¿no? Como que al final esos hilos empiezan a espesarse y parecemos al final tener como muchos más elementos para juzgar a la novela como, en efecto, horror weird, ¿no? Pero nunca es totalmente
unívoca. Sí, nunca es explícito y nunca, a la manera de Twin Peaks, nunca concluye, nunca cierra, sino deja abierto.
Claro, Twin Peaks al ser visual, al jugar un poco más a una mitología, ¿no? Uh-huh. Porque en Twin Peaks, sobre todo ya cuando pasamos de la película, sobre todo, ¿no? En Twin Peaks, Fire Walk With Me, cuando pasamos de la película a la tercera temporada, ya está bastante claro que el impulso que generalmente lo porta Mark Frost, ¿no? En esa dupla de guionistas con Lynch, ahí ya se vuelve una mitología, ¿no? Conocemos, por ejemplo, hace poco los fans de Twin Peaks celebrábamos el aniversario de aquel famoso octavo capítulo de la tercera temporada, ¿no? Donde de alguna manera se nos sugería que el origen de la presencia de estas entidades demoníacas en nuestro mundo había tenido que ver con la primera prueba atómica. Y eso ya es bastante más, por más abierto que uno pueda pensar que es, eso ya es bastante más claro que lo que hace Yeager, ¿no? Perfecto. O sea, otros libros, Yeager no es un autor
específico,
tiene solo un libro más, y un juego de cartas. Él diseñó una especie de novela lúdica que se juega con, se articula con cartas de jugar. Su otro libro, que se llama Amigdalotrópolis, también tiene en común con Espacio Negativo una apelación a Internet, a las redes, a los foros. Mucho de lo que sabemos de la novela lo vemos en ambas novelas, quiero decir, pero en Espacio Negativo también está muy claro. Lo vemos a partir de chats entre los protagonistas, de mensajes de texto en celulares, en redes como WhatsApp. Entonces, siempre están estas tecnologías incorporadas y se narra a partir de eso. Eso podría ser un punto en común con esto que venía diciendo en un principio de esa precursora, quizá, generación de la alt-lit. Otra cosa que tienen en común los autores de la alt-lit con esta generación más nueva a la que pertenecería Jaeger es algo que también dije al principio, y es el uso o la apelación a modos alternativos de circulación. Las editoriales que publican originalmente en inglés son editoriales alternativas que muchas veces tienen sus textos gratuitos, como de ahí sacamos un poco la idea con MIG-21, algo que ya hemos comentado. Hacen libros de impresión a demanda, no están en librerías, son editoriales que funcionan por fuera de los caminos más estándares, de algún modo, ¿no? Y es interesante que, justamente al ser traducido, ¿no?, al pasar la barrera de la lengua, sí a Jaeger lo tome una editorial no solo más tradicional en sus circuitos de circulación, sino una editorial que a estas alturas ya es muy fuerte, como Caja Negra, ¿no? Una editorial especializada en ensayo, en filosofía del siglo XXI, en temas muy de vanguardia, que recientemente ha incurrido en la ficción con esta colección Efectos Colaterales, de la que Espacio Negativo es el sexto volumen. Nosotros ya hemos hablado de el primero de los libros de esta colección, que es Miles de Ojos, de Maximiliano Barrientos. Ahí, en el caso de Barrientos, creo que sería muy difícil buscarle la vuelta para que no haya claramente una novela weird o de horror lo de Cristiano. En la de Jaeger, si bien yo creo que la contraportada trata de demarcarse un poco de todo eso de un modo un poco, quizá, en mi opinión, demasiado tajante para la ambigüedad que construye la novela, igual no estamos hablando estrictamente de una novela cuyo punto sea construir un relato en esta línea lovecraftiana weird, ¿no? No deja de ser una novela sobre estos pobres jóvenes white trash, o como quieras llamarlos, de este pueblo remoto en el lado más empobrecido de Estados Unidos, con estas drogas, con esta vida sin futuro, y que, dependiendo de cómo la leamos, quizá tienen contacto, entran en contacto con estas extrañas entidades.
Fantásticas. Veo que el epígrafe tiene un epígrafe de Charles Manson, dice: cualquiera sea el resultado de este delirio al que ustedes llaman juicio justo, justicia cristiana, tengan en cuenta lo siguiente: en mi mente, mis pensamientos les prenden fuego a sus ciudades.
Sí, sí.
Ese es espacio negativo.
Hay algo apocalíptico, si se quiere, como si empezara una suerte de contagio, o que no hubiera, porque si no podríamos decir, bueno, claro, es una novela que en última instancia apela a una forma de realismo, ¿no?, para describir.
No, está muy bien la tapa también con un manchón negro, pero bueno, Ramiro, hay que cerrar en algún
como
momento.
Como siempre, me pongo a hablar y termino en cualquier lado. Pero bueno, así es la vida, y a mí lo que me gusta es que de algún modo queden recomendados los libros, y es un gran libro, advertencia hecha de que no es para leer en cualquier estado anímico o quizá en un día soleado.
Perfecto,
tratando
perfecto.
De no ser muy invadido por la enorme negatividad y oscuridad, hermosa a su manera, ¿no? Uh-huh. que tiene este libro. Es como escuchar Dark Ambient o como escuchar música industrial de fines de los 70. Es una cosa oscurísima. Uh-huh. Pero a su vez también con grandes momentos de belleza.
Muy bien, espacio negativo de Jaeger.
Sí, R. Jaeger.
Ramiro, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Por favor, Pablo, un abrazo como siempre. Una alegría estar acá.
Chau. Mañana seguimos a partir de las 18 horas, amigos, por Radio Cultura. Los espero aquí en La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.